Muy buenas, bienvenidos al podcast Mano del Corredor. Bienvenidos mis agujetas y yo, que estamos aquí sentados en la silla. Bueno, como sabéis, acabo de completar un maratón de montaña en Sierra Nevada y bueno, pues ahora mismo estoy grabando aquí el episodio, estoy bastante relajado, estoy en plena semana de recuperación, semana de descarga o como la quieras llamar, donde ocupamos ese tiempo, ¿no?, a regenerar, a recuperar y otra cosa muy importante, a mejorar, que muchas veces pensamos que cuando cruzamos la línea de meta se ha acabado todo, ha finalizado todo y no, es que una carrera, una competición, un reto, un objetivo siempre tiene que ser un punto de partida, un punto de aparte, mejor dicho, para continuar a mejorando en tu próxima competición. Así que todo lo que hagas en las horas posteriores y en las días o semanas posteriores, por supuesto, va a tener muchísimo que ver en esos próximos objetivos. Y yo, pues bueno, me lo tomo así. Bueno, muy contento, muy satisfecho después de este principio de año un poco horrible que te he confesado aquí en el podcast, que pues han habido hasta momentos un poco duros y a veces hasta de hablando incluso de desmotivación a la hora de correr porque las cosas no estaban saliendo muy bien. Bueno, pues el pasado sábado en Granada, en ese maratón durísimo, un maratón muy muy exigente de Sierra Nevada, que lo pude completar sufriendo y exigiéndome y quedándome totalmente vacío. Y es que es una carrera muy dura, estamos hablando de 42 kilómetros con más de 2.900 metros positivos. Estamos hablando de muchas partes de subida, tramos realmente duros, con subidas muy largas, sobre todo destacaría. Yo no lo conocía, pero muchos corredores me decían: acuérdate de que hay un punto que se llama Las Zetas, que es un punto muy duro porque estabas todo el rato subiendo. Y claro que me acordé, y claro que enseguida vi por qué se llaman Las Zetas, te lo puedes imaginar, ¿no? Un tipo senda muy zigzag, ¿no? Por eso se llama Las Zetas y con mucha pendiente. De hecho, creo que luego estaba viendo que en 2-3 kilómetros habíamos subido como 600-700 metros de altura en nada, en esos 2 o 3 kilómetros, que la verdad es que estuvo muy, muy duro. La carrera, bueno, muy bonita, la verdad que el entorno de Sierra Nevada es un entorno fantástico, pero bueno, en este tipo de carreras, y a mí me gusta ser siempre muy, muy sincero con todos vosotros, y la verdad es que cuando uno ya va compitiendo mucho y va viendo o experimentando lo que va sucediendo un poco por ahí, bueno, pues la verdad es que una carrera, yo te diría que muy recomendable, pero algunas cosas, pues vamos a decir que no me acabaron de cuadrar, o yo me imagino por un lado por temas organizativos, y es que tuvimos que hacer pues un tramo al lado de la carretera, y curiosamente, bueno, pues en el autobús, ¿no?, que teníamos que bajar muchos corredores a otra vez de Sierra Nevada, ¿no?, desde la estación de esquí hacia la ciudad, pues muchos había esos comentarios, ¿no?, que a muchos corredores pues no le gustaba eso, ¿no? Y es que tuvimos que estar corriendo al menos un par de kilómetros en la carretera que sube a Sierra Nevada, una carretera con mucho tráfico, en pleno kilómetro 36-37, donde las fuerzas ya fallan. En mi caso era el 36 o 37, pero en el caso de corredores de más de larga distancia, estamos hablando ya de kilómetros sobre el 90 o 95. O sea, imaginaros pues que uno no puede, vamos a decir, que no tiene la avidez, ¿no?, que puede tener en un estado, vamos a decir, normal, que cuando uno ha corrido una carrera de larga distancia, os podéis poner un poco en situación donde uno está prácticamente concentrado y muy simplemente todo enfocado a mantener el esfuerzo básico y exigente para poder llegar a la línea de meta. Y eso, así es como un poco yo estaba en ese momento, porque la verdad es que me pasaban coches prácticamente en uno de los laterales, y la verdad es que no me acababa de cuadrar aquello, pero me imagino que no había otra situación por la que pasar, o sí, ¿no? Eso ya yo no lo sé. Y por otro lado, también, ya creo que no es culpa de esta competición, sino que esto se ve mucho en carreras de larga distancia, y yo aún no acabo de entender cómo estas carreras o estas competiciones, que muchas veces lo pone muy claro, porque aquí en este caso creo que estamos todos de acuerdo, son carreras con semi-autosuficiencia. Semi-autosuficiencia quiere decir, básicamente, que tú tienes que llevar prácticamente todo lo necesario para casi completar el recorrido, y teniendo en cuenta de que vas a tener ciertos puntos de control o avituallamientos para recargar comida y sobre todo bebida, ¿no?, que es un poco lo más difícil de transportar a lo largo de esos tramos. En el caso del mi caso, ¿no?, del maratón de Sierra Nevada, teníamos que yo lo tenía muy clarísimo que ese iba a ser el punto conflictivo. Yo ya veía claramente en el perfil que justo era el momento que más desnivel íbamos a tener, y justo iba a ser el tramo más largo. Estaba estaba hablando, desde el kilómetro 19 hasta el kilómetro casi 31, estamos hablando de casi 12 kilómetros con muchísimo desnivel que yo intuía que iba a tardar en torno a unas 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Al final fueron 2 horas y media y claro, yo había mis dos bidones de agua, pero justamente, y ahora esto va a ir a más, hacía pues mucho calor, ¿no? Hacía como calima, tampoco hacía una calor extenuante, pero hacía calor y uno cuando se está esforzando, pues oye, si estamos aquí los entrenadores y nutricionistas diciendo que el corredor debería de beber al menos 700, 800 mil litros de líquido por hora y las propias competiciones a veces nos lo están poniendo un poco complicado, porque claro, si estamos hablando de que voy a tardar yo, 2 horas y media, pero imagínate un corredor que por su nivel, por su estado de forma, vaya a tardar entre 3 y 4 horas, estamos hablando de que debería de cargar en torno a 3 o 4 litros de líquido para poder llegar a ese próximo entrenamiento, y esto pues vamos a decir que es una auténtica locura. ¿Y por qué digo esto? Porque lo de semi-autosuficiencia, yo creo que no le veo tampoco mucho sentido desde el punto de vista de que si estamos siempre predicando, tanto médicos como entrenadores, como organizadores de competiciones, que esto es salud, que esto es deporte, que esto es ejercicio y esto es algo muy saludable, para nada el poner entrenamientos tan separados, te puedo asegurar que esto de saludable tiene muy poco, ¿no? Pues es una crítica un poco, no digo a la carrera de, en este caso de Sierra Nevada, sino que lo he visto en muchas otras carreras y lo veo también a la hora de preparar estrategias a mis corredores, donde a veces le subrayo, le digo cuidado con este tramo, porque va a ser un tramo muy, muy largo, yo no sé si al final la organización va a poner un punto de agua o algo, porque va a ser un punto realmente muy complicado y lo debes tener muy en cuenta y por supuesto en el habituamiento para a ver. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que yo, como también soy organizador de carreras, yo esto lo tengo muy en cuenta y estoy hablando yo, en mi caso, que estamos organizando un medio maratón y fijaros que yo estoy colocando en mi media maratón 3 avituallamientos donde quiero y considero que el corredor se divierta, que lo pase bien y que, por supuesto, nos alejemos todo lo posible de, vamos a decir, de lo insano, de lo poco saludable y, vamos a decir, del atrevimiento, sino todo lo contrario. Queremos un deporte seguro, queremos un deporte que nos guste y que la diversión esté muy por encima del sufrimiento. De hecho, me atrevería a decir que cada vez más veo que los corredores optan más por carreras con más bonitas, con más ambiente, y no es necesario meter miles y miles de metros de desnivel positivo. Al final, al corredor le da igual subir a un sitio si realmente vale la pena, pero si no vale la pena, no lo considera. Me imagino, puedo pensar que no todos estaréis de acuerdo con esta opinión o esta forma de pensar, pero ya sabéis que yo, siempre para mí, el correr, el salir a hacer ejercicio a la montaña, siempre estoy en el lado saludable, estoy en el lado muy poco competitivo, porque de hecho, no, si me preguntas la posición que quedé, no es que ni lo sé, y casi que ni me importa, porque al final yo me quedo un poco con mis sensaciones de poder haberme, o haber notado, ¿no?, cómo me he exprimido para llegar hasta el final, hasta esa línea de meta, y dentro de lo posible pues intentar ajustar esa bebida, ¿no?, esa comida, para intentar llegar de la mejor forma posible hacia la línea de meta, y eso es lo que intento siempre transmitir en este podcast y a todos mis corredores, para intentar siempre que la salud siempre va a ser lo primero, y una de las cosas que más salud da justamente es la fuerza, y como habéis visto hoy en el título, hoy vamos a hablar de la fuerza. Oye, si es obligada o no hace falta, igual realmente no están obligadas. Vamos a abrir este melón, vamos a abrir este debate tan interesante para los haters de la fuerza. Seguramente y con mucha probabilidad es muy normal que conozcas a algún corredor que de tu zona, algún amigo, a alguien que más o menos sepas que corre a muy buen nivel, incluso ha ganado alguna carrera o hace podiums, pero que no ha levantado un hierro en su vida, no ha levantado un peso en su vida. También te habrás dado cuenta de que hay personas que con un mínimo de entrenamiento de fuerza también logran grandes resultados, ¿no? Como puedes ver, cada uno de nosotros pues vamos a tener cierta predisposición a que nos va a diferenciar unos de otros de cómo se adapta este entrenamiento de la fuerza dentro del rendimiento de cada corredor, ¿no? Y como siempre digo, ya no en la fuerza, sino en el rendimiento, el principal error es la comparación. Y es que si esta persona no hace nada de fuerza, pues puede que pienses que es totalmente innecesaria, porque si la realidad es que gana carreras, no tiene agujetas, no tiene calambres y lo hace sin ningún tipo de problema y no se lesiona, ostras, si lo hace esa persona, yo también lo quiero hacer, ¿no? Pensamos eso. Pero tenemos a la ciencia, tenemos a la evidencia científica que nos despeja todas las dudas y nos enseña siempre el camino más rápido o más eficiente o más óptimo para conseguir buenos resultados a la gran mayoría de todos nosotros. Como ya lo digo, muchas veces yo planteo el entrenamiento de fuerza, yo enseguida sé, porque al final se nota mucho del corredor que hace fuerza y del que no hace fuerza. ¿Y cómo lo sé? Pues es muy fácil. El corredor que hace fuerza me pregunta, se interesa, ¿cómo puedo hacer ese cambio? ¿Cómo puedo meter esa variante? Porque hago este ejercicio y me duele. ¿Cómo hago para meter más peso? Las típicas preguntas que nos preguntamos todos al hacer el entrenamiento de fuerza. Pero en cambio, si yo empiezo con un corredor, le envío esa planificación de la fuerza y también, por supuesto, el entrenamiento de carrera, pero ese corredor nunca me pregunta nada de la fuerza. Pero es que, claro, al final yo tampoco me intereso mucho en el tema y lo que provoco es que esa fuerza está ahí enviada, pero no se la actualizo, porque yo entiendo que el corredor no la está haciendo, porque básicamente hay corredores un poco pasotas, porque los hay, como todo en esta vida, que tienen el mismo entrenamiento de fuerza desde el principio, pero es que ni me preguntan ni se interesan. Y oye, pues aquí no estamos todos para perder el tiempo. Si tú me muestras interés, yo, por supuesto, el más interesado en enviarte variantes, en enviarte entrenamientos lo más cambiantes posibles. De hecho, pues bueno, esta es una de las cosas que ahora mismo estoy ofreciéndole ya a muchos de mis corredores con la nueva aplicación, que ya sabéis que acabamos de preparar. Estamos ahora en fase beta, pero ya estamos a muchos de mis corredores, estamos implementando, y es que el entrenamiento de fuerza que les estoy enviando, vamos, es que es, no es porque lo haya hecho yo y porque también, claro que me han ayudado, ¿no? Pero es la hostia. A mí me encantaría que me enviaran eso, porque es súper cambiante. Ponemos el peso que tienes que colocar en cada ejercicio para que lo tengas anotado, lo que haces, lo que no haces. También le dan mucho feedback al entrenador, muchos vídeos de movilidad, de ejercicios de pliometría. Vamos, tengo subidos más de 300 ejercicios de fuerza, dependiendo de las características de cada corredor, dependiendo también de las lesiones que cada uno pueda sufrir y que, por supuesto, hay que adaptar y generar esas adaptaciones en ciertas debilidades musculares. Como sabéis, me gusta mucho que el entrenamiento de fuerza esté lo más actualizado posible y siempre, pues, intentar hacerlo. Si no quieres, no hagas fuerza. Yo siempre te digo, te vas a perder esto, te vas a reducir la posibilidad de lesionarte, no vas a ser tan rápido, no vas a ser tan potente, vas a tener una peor economía de carrera, vas a tener una peor recuperación, vas a tener una peor calidad de vida muscular, vas a poder correr durante menos años, sin ninguna duda, tendrás un peor control en los y estabilidad en tu cuerpo a la hora de hacer los descensos, tendrás una peor potencia en las subidas, también va a afectar tu composición corporal, a tu densidad mineral ósea. Oye, yo creo que hay bastantes evidencias que yo entiendo que es posible, que esto es muy probable, sin, por supuesto, sin atacar a nadie ni a ningún entrenador, pero entiendo que hay corredores que vienen y me digan, oye, es que mi entrenador a mí antes nunca me había puesto nada de fuerza. Y eso que es muy normal, porque antes la fuerza se pensaba que era cuando uno hacía una serie de encuesta, cuando el entrenador le decía, venga, pues hoy tienes que hacer una hora subiendo arriba de aquella colina y bajar, y hoy vas a hacer fuerza. Oye, eso no es fuerza, eso es correr, pero vas a tener a la fuerza de la gravedad en contra y te vas a tener que exigir más. Por supuesto, vas a tener una activación muscular más alta, no hay ninguna duda, pero eso no es fuerza. Fuerza es levantar hierros. Fuerza es levantar hierros rápidos, cargados y pesados, ¿no? Con una buena técnica, por supuesto, pero eso no es hacer fuerza, es que es muy importante. Como siempre digo, no hay ningún entrenamiento obligatorio. Hay muchos corredores que me dicen, oye, ¿es obligatorio hacer series? No es obligatorio hacer series. ¿Es obligatorio hacer una tirada larga? Para nada, que al final no hay ningún entrenamiento obligatorio, pero si queremos correr por muchos años, queremos obtener todos esos beneficios que, por decir alguno de ellos, te acabo de nombrar, oye, pues yo creo que sí que es muy interesante, y me atrevería a decir, como siempre muchas veces, que cuanto más mayor nos hacemos, cuanto más edad o cuanto más cumpleaños vamos cumpliendo, pues más entrenamiento de fuerza tenemos que hacer. Si es posible que igual ahora con 20, 30 años estés haciendo un entrenamiento de fuerza, pues plantéate que cuando llegues a los 30, 40 vayas a dos. Y me atrevería a decir que en personas ya mayores de 50, 55 años, casi me atrevería a decir que pasar el mismo tiempo haciendo entrenamiento de fuerza que corriendo, porque aquí uno de los limitantes que más vas a tener es la pérdida de fuerza, y la pérdida de fuerza se traduce en una pérdida de rendimiento. Vas a correr con las ruedas pinchadas, y oye, eso yo creo que es muy interesante y es muy importante que entiendas que, por supuesto, que no es obligatorio, pero te diría que es muy, muy, muy recomendable que lo sigas para, como te diga, para continuar manteniendo al menos tu rendimiento conforme vayan pasando los años. Y luego, pues algo muy importante, tu salud y calidad de vida. Uno de los efectos más conocidos que tenemos en el cuando nos vamos haciendo mayores es el fenómeno de la sarcopenia, ¿no? Y es que esta palabra tan rara, la sarcopenia, es cuando realmente los músculos se vuelven más débiles y pierden, o vamos perdiendo masa muscular a medida que nos vamos haciendo más viejos. Es como cuando los músculos se van haciendo más pequeños y menos fuertes con el paso del tiempo. Y es que la sarcopenia te puede hacer que realmente sea más difícil para las personas hacer actividades totalmente diarias como levantar cosas o subir escaleras. Y es importante mantenerse activo y hacer entrenamiento de fuerza de forma muy constante y de forma muy regular para ayudar a prevenir la sarcopenia. Repito, ya no desde el punto de vista del rendimiento, sino desde el punto de vista de la salud, porque básicamente el no poder subir unas escaleras, el no poder levantar la compra que has ido hoy a comprar al mercado, pues oye, hay cierta edad donde personas sí que lo pueden hacer, y es porque, por supuesto, han tenido una vida activa y es muy probable que hayan implementado o hayan ajustado el entrenamiento de fuerza en su día a día, mientras que otras personas con una vida más sedentaria, una vida más alejada de estos beneficios, han provocado justo todo lo diferente. Así que es muy importante que entiendas que, por supuesto, no hay nada obligatorio, no hay ningún entrenamiento obligatorio, como sí te digo, pero oye, haz algo para intentar ampliar o incrementar ese entrenamiento de fuerza a la semana. Creo que a día de hoy, en pleno 2024, creo que tenemos múltiples salidas, múltiples formas en las que podemos hacer un entrenamiento de fuerza. Para los más disciplinados, lo podemos hacer en casa con muy poquito material, y prácticamente me atrevería a decir que algo muy económico, como unas pesas, que a día de hoy tampoco no necesitamos un desembolso muy grande, podemos hacer entrenamiento de fuerza con esas pesas, y me atrevería a decir casi que sin pesas al principio, ¿no? Es decir, no necesitas nada de material. Para los que sí que necesitamos, y yo también me incluyo, porque a mí la fuerza, te lo digo así de claro, a mí lo que me gusta es correr, a mí me gusta conectar con la naturaleza, me gusta mantener ese ritmo, me encanta la resistencia, pero la fuerza no me acaba de gustar, pero entiendo que la tengo que hacer, y desde hace, vamos a decir, en este 2024, y te tengo que decir que en esta ocasión tengo una de las mejores recuperaciones de hace mucho tiempo, aunque te haya bromeado al principio con el tema de las agujetas. Bueno, la verdad es que no tengo nada de agujetas, y ayer lunes hice mi entrenamiento de fuerza muy suave. Es normal, ¿no? Después de una carrera, pues puedes continuar haciendo un entrenamiento de fuerza, pero vamos, sin peso, algo muy suave, con muchos ejercicios de movilidad, con entrenamientos del core, con más de la parte superior, y algunos muy muy suaves de la parte del tren inferior, ¿no? Pero por supuesto que se puede hacer, y esto la verdad es que me ha ayudado mucho, me ha ayudado porque te tengo que confesar que en el 2023, sobre todo la segunda parte, pues fui bastante irregular. Hubo semanas que no entrené la fuerza, hubo semanas que entrené una vez, y algunas las que más entrené dos veces, pero hubieron muchas semanas irregulares que, por hablando claro, no tenía ganas y no me gustaba, y oye, pues lo acepto y lo considero, y creo y puedo pensar que eso, aquellos problemas que tenía a nivel de cadera, aquellos problemas que he tenido también a nivel de fascitis, estoy totalmente seguro que han pasado por ello. A día de hoy no tengo ninguna molestia, no tengo ninguna lesión. Este 2024 la única lesión que he tenido ha sido pues aquel maldito esguince, que no fue por mi culpa, fue al pisar en un sitio donde no tenía que haber pisado, y la verdad es que, bueno, pues también he tenido una recuperación muy rápida, pues posiblemente al tener unos ligamentos y unos tendones ahí bien fuertes, gracias al entrenamiento de carrera y, por supuesto, en este caso, el entrenamiento de montaña. Pero siempre intento que mantener esa dinámica y siempre a todos los corredores, a todos, sin importar el nivel, siempre les planteo que el entrenamiento de fuerza es clave. Que me dicen, oye, que yo hago CrossFit dos días a la semana. Vale, venga, puedes hacer CrossFit, no es lo más específico, vamos a decir que no es lo más recomendable para un corredor de forma lo más específica posible, porque ya sabemos que muchas veces se trabaja la alta intensidad y la alta intensidad la tenemos que dejar para en este caso, ¿no?, los días que realmente queremos sacarle el máximo jugo, que es en la carrera o en esos entrenamientos de series o intervalos de alta intensidad y no en el entrenamiento de fuerza, ¿no? Pero oye, si lo haces, lo adaptas, te genera bienestar social, te genera bienestar mental, porque realmente tienes un buen grupo de compañeros y de amigos. Yo soy el primero que te voy a decir, oye, sigue con el CrossFit, intenta adaptarlo, bajar un poquito la intensidad, hacerlo de una forma, vamos a decir, más suave para poder, por supuesto, pues oye, meter ese entrenamiento bien hecho. Ahora mismo está muy de moda, y yo ahora mismo estoy en ese aspecto, el apuntarse a clases dirigidas con un entrenador personal, con grupos reducidos de 4, 6 o máximo 8 personas, para intentar pues hacer una clase grupal, una clase divertida, donde pues hacemos algunos ejercicios de core, algunos ejercicios de, o unos retos también a veces de sentadillas, por supuesto adaptado siempre al entrenamiento de corredores. En este caso yo el grupo que voy es de corredores y todo lo hacemos muy enfocado a la carrera, y eso pues siempre es una parte muy positiva, y yo pues intento contagiarte, intento animarte de que el entrenamiento de fuerza pues es muy 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 recomendable, como te decía al inicio de este episodio. Y oye, ¿qué estarás pensando? ¿Y qué pasa si no hago yo entrenamiento de fuerza? Que no me gusta, creo que no es obligado. ¿Qué ocurre si soy un corredor? En este caso ya sabéis que estamos hablando de Manuel del Corredor, sabemos que estamos en un podcast dirigido y planteado para corredores. Bueno, pues vamos a hablar con evidencia, vamos a hablar de lo que nos suele aportar, y es que uno de los factores más relevantes, que donde más suelen notar los corredores, es que hay un mayor porcentaje, hay un mayor riesgo de que te lesiones, y es que la falta de entrenamiento de fuerza posiblemente por llevar a desequilibrios y musculares y a una alta debilidad en ciertos grupos musculares, pues va a aumentar el riesgo de que te lesiones, ¿no? Como los famosos tendinitis, contromalacias o también fracturas por estrés, ¿no?, que son de las más conocidas, ¿no?, en estas lesiones. Y aquí el entrenamiento de fuerza pues va a tener una clave, pues vamos, estamos hablando de porcentajes de comparados, ¿no?, con corredores que sí lo hacen, con corredores que no lo hacen, muy, muy altos. De hecho, el otro día leyendo un meta-análisis que justamente comparaba estos detalles, estos datos, analizaba pues corredores recreativos, corredores amateurs, como somos todos nosotros, donde en uno hacían algunos programas de entrenamiento de fuerza y en otros no. Y se estableció, comparando, ¿no?, diferentes estudios, que podía haber una incidencia de lesiones que podría variar, pero a menudo podríamos encontrarnos entre el rango del 20 al 50% de posibilidades de los que no hacían el entrenamiento de fuerza de lesionarse, comparados con los deportistas o los corredores en este caso. Y repito, estamos hablando de deportistas amateurs, deportistas recreativos como tú, como yo, que esto lo hacemos por salud y porque nos gusta correr. Imaginaros lo realmente importante que puede ser este entrenamiento en el día a día. Imaginaros la continuidad, la constancia, el básicamente no lesionarte que vas a poder tener, porque es muy normal que en muchas ocasiones, pues oye, las lesiones están ahí, que por supuesto las tenemos que afrontar. Pero como yo digo muchas veces, las lesiones aparecen porque no hacemos las cosas bien. Está claro que el factor mala suerte, como caídas, torceduras, esguinces, oye, eso siempre está ahí. Pero muchas veces cuando vienen lesiones muy repetitivas, donde siempre hay algo, una zona que está un poco más inflamada de lo habitual, es que algo no estás haciendo bien. Es que, o por un lado, no estás corriendo con el volumen adecuado, pero por supuesto muchas veces vienen precedidas de que hay una debilidad muscular, como decía, o hay alguna descompensación que justo en el entrenamiento de fuerza, y en este caso si hay algo que no acaba de cuadrar, creo que una persona o un profesional de la fuerza, un entrenador, siempre siempre te va a poder orientar de decir, oye, pues igual tienes que trabajar mucho el glúteo medio, como me pasó a mí, y eso te va a poder provocar problemas en la cadera, imagínate, ¿no? Pues oye, pues igual hay que empezar a meter a ciertos ejercicios para meterle muchísima caña al glúteo medio, que ya sabéis que es un músculo que tiene mucha incidencia en cada zancada y que, por supuesto, hay que trabajar. Pero en mi caso había que darle un punto más, un punto extra, porque necesitamos meterle un poquito más y luego ganar un poquito más de movilidad a la zona del psoas, a la zona de isquios también, a la zona de, bueno, sobre todo a la zona de la cadera, ¿no? Que podría ser muy interesante. Pues oye, pues a meter ejercicios de movilidad. Eso es prevenir la aparición de lesiones, y como yo digo, el corredor que no se lesiona es el corredor que mejora, y eso, el entrenamiento de fuerza siempre va a ser algo muy muy interesante. Luego también, pues a los que no os guste mucho esto de la fuerza, pues también tenéis que saber que la fuerza muscular es muy importante para mantener una buena técnica de carrera y resistir la fatiga durante las carreras largas. Este ejemplo lo he puesto yo muchas veces, pero si alguna vez has corrido una carrera de larga distancia, como un maratón en asfalto o también una carrera de larga montaña, tan solo tienes que ver cómo tus zancadas no son las mismas ni donde no tienen nada que ver en el principio que en el final de la carrera, ¿no? El cuerpo, como vamos a decir, que como se va encogiendo poco a poco de la propia fatiga, mientras que al principio parecemos corredores con unas dotes atléticas privilegiadas, ¿no? Y esto es producto de que la fuerza está mimbando, está decreciendo, y esta es una de las cosas que, por eso decimos que el entrenamiento de fuerza te va a hacer más económico, es decir, vas a gastar menos energía y vas a poder mantener esa técnica tan famosa que muchas veces muchos entrenadores quieren vendernos, que con esos ejercicios de técnica de carrera vamos a poder correr así durante kilómetros y kilómetros. Pues no, pues si le metes entrenamiento de fuerza sí que lo vas a poder tener, pero si por muchos saltitos y por muchos bailecitos que quieras hacer, pues si no haces un entrenamiento de fuerza adecuado no va a servir para básicamente nada. Así que una de las formas que vas a tener para también el poder correr durante kilómetros y kilómetros es tener un buen balance de fuerza, que, como te digo, vas a tener una mejor eficiencia en la carrera. Algo muy interesante también es la pérdida de potencia, y es que el entrenamiento de fuerza nos va a ayudar a desarrollar una alta potencia muscular, que es muy interesante, sobre todo en los momentos finales donde intentamos llegar, ¿no?, a esa marca, intentar en este caso, pues para los más competitivos, si están luchando y por alguna posición, oye, pues estamos hablando que la fuerza también va muy relacionada desde el punto de vista del rendimiento, y es que sin este entrenamiento los corredores vamos a perder totalmente potencia y velocidad en nuestra carrera. Que te quede claro, si te lo dice tu amigo, si te lo dice quien quieras, la evidencia científica respalda todo lo que estoy diciendo, respalda estas afirmaciones. Hay varios y cientos de estudios que demuestran que el entrenamiento de fuerza va a mejorar el rendimiento en nosotros, los corredores. Nos va a reducir, como decimos, como lo hemos confirmado, ese riesgo de lesiones, y nos va a promover con ese entrenamiento de fuerza a tener un desarrollo muscular totalmente equilibrado. Puede que pienses algunas veces también que no quieres hacer ese entrenamiento de fuerza porque realmente piensas que el trabajo más cardiovascular o más de resistencia va a ser muy idóneo, ¿no?, para la mejora de nuestra composición corporal, pero es muy normal, que seguramente eso ya lo sepas, que el entrenamiento de fuerza es muy recomendable para tener el famoso entrenamiento concurrente, donde intentamos mezclar ese entrenamiento de fuerza con el de resistencia. Oye, estás haciendo el entrenamiento más completo, creo yo, que puede tener, porque vas a tener un corazón súper fuerte, vas a tener un corazón bien entrenado gracias al entrenamiento cardiovascular, vas a tener mucha resistencia, pero por supuesto, si lo ayudas, lo compaginas y lo equilibras con el entrenamiento de fuerza, vas a tener un cuerpo perfecto para el día a día, vas a tener un cuerpo saludable, un cuerpo idóneo para afrontar kilómetros y kilómetros, y creo, y en definitiva, es lo que todos queremos a lo largo de nuestra vida deportiva como corredores. Así que, a la pregunta del principio, ¿es obligatorio el entrenamiento de fuerza? Oye, pues sí, sí que es obligatorio, sí que lo tienes que hacer, no le des tantas vueltas, no te lo pienses tanto y empieza a levantar hierros, empieza a levantar pesas, porque es algo muy, muy interesante en tu día a día. Yo soy muy claro con esto, no te voy a contar ninguna mentira. Te digo que sí, que es recomendable, pues no, yo te digo que es obligatorio, que lo tienes que hacer, empieces hoy a correr o lleves ya 50 años. Y si llevas 50 años, casi que mejor. Y si empiezas a correr hoy, también, más importante que le metas caña al entrenamiento de fuerza. Así que ya sabes, a levantar hierros, muchas sentadillas y menos kilómetros, que igual no hace falta meter tantos kilómetros para alargar nuestra vida deportiva como corredores. Nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de preguntas y respuestas ya a mediados del mes de abril, este mes tan bueno para empezar a correr, donde ya tenemos la hora cambiada y el día se alarga y las temperaturas, aunque algunos días ya está empezando a aumentar, siempre son muy agradables para que disfrutes de levantar hierros, de correr, de ir en bicicleta y de que tengas una vida lo más saludable posible. Así que nada, un fuerte abrazo y ya nos vemos la próxima semana con más contenido y con más información. Un abrazo, adiós. Adiós.